discos, canciones, sonidos, recuerdos, historias, contextos, disparadores, invitados, todo lo que surge cuando detenemos el tiempo para darle lugar a la música. Musincronía. El ritmo de compartir el momento.
Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Musincronía, en este caso en nuestro disparador. Seguimos invitando personas que desfilan por los estudios de la Uniradio, por este podcast, para que vengan a jugar con música. ¿Cómo andas, Zampa?
¿Cómo estás, Diego? Bueno, muy contenta, como siempre, de estar en Musincronía y de recibir a una persona muy querida, la cual creo que fue... Ella capaz que no lo sabe, pero tuvo un gran impacto en mi vida.
Este es el momento de decírselo. Sí, gracias a Aptra. Y seguís agradeciendo.
Porque, bueno, tuve el privilegio de compartir un espacio, bueno, como nos decían, mayor referente de las artes escénicas en el Uruguay. Y bueno, Yana tenía un rol muy importante para nosotros, para esta generación que pasó por ahí. Y bueno, acá estamos con Ana Piñataro, que es una persona allegada a este centro de estudios también. ¿Cómo estás, Ana?
Hola, ¿qué tal? Feliz, la verdad. Gracias por esta invitación. Estar en este espacio de radio es la concreción de un sueño, ¿no? Para quienes transitamos la carrera en otro tiempo.
En otros edificios.
Y esto era una utopía por la cual se peleó mucho tiempo. Y es una gran alegría cada vez que puedo venir y usufructuar de estos espacios. Feliz, la verdad. Gracias por la invitación.
Gracias a ti, Ana, por venir. Bueno, Ana es maestra, licenciada en comunicación, porque hablamos de la casa de estudios de la Universidad Egresada, de la Universidad de la República. Es gestora cultural también y hace muchos, muchos años, hace 20 años, que trabaja como coordinadora de educación del Teatro Solís, el mayor referente de las artes escénicas en Uruguay.
Y ahí nos conocimos.
Ahí nos conocimos.
Ese es el eslogan.
En aquel momento.
En aquel momento de las visitas guiadas.
Hoy somos el teatro que somos.
Bien. ¿Pero era el eslogan? ¿Es el mayor referente?
No, eso fue un eslogan que digamos, entre casa, ¿no? Porque era parte del discurso de que estaba escrito en aquel momento en un guión que se usaba. Entonces, bueno, se empezó a usar como muletilla entre casa.
Sí, el MR.
¿No? Entonces, bueno, todos esos códigos internos que vos te acordás muy bien, el MR. Eslogan, digamos, del teatro hoy es el teatro que somos.
Bien, toca entonces el momento de jugar al disparador y para eso, Amparo, hacé los honores y contanos cuál fue la consigna que le asignamos a Ana.
Exactamente, porque bueno, Ana es una persona que más allá de estar vinculada al mayor referente de las artes escénicas, al Teatro Solís, es una persona que le gusta mucho la música, que es muy consumidora, muy melómana. Pero además de eso también le gusta mucho viajar y mete aeropuerto, mete terminales, tranvías, todo. Entonces la consigna para ella, como hablábamos fuera de aire, porque este programa es así, consignas personalizadas, es Trotamundos.
Musincronía. El ritmo de compartir el momento.
¡Qué honor! Entonces yo elegí esta canción.
E não ter a vergonha de ser feliz, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não me impede que eu repita. É bonita e é bonita. A vergonha de ser feliz, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita.
¿Qué estábamos escuchando, Ana?
Oque, oque, de Gonzaguinha, en la versión de María Bethania.
Ahí va.
Es en vivo. Es un tema emblemático dentro del universo de la música popular brasilera y que tiene muchas versiones, muchos artistas y muchas artistas han cantado. Es un himno dentro de la música brasilera. Pero yo lo elegí no solo porque es de Gonzaguinha, más que nada elegí esta versión por María Bethania, porque ella no lo sabe. Pero ella fue, es mi primera profesora de portugués.
La música tiene eso, ¿no? De acercar a estudiar a un idioma muchas veces.
Sí, a mí me pasaba que, bueno, me pasa en realidad que yo tengo un vínculo muy fuerte con Brasil. Bueno, Amparito, vos lo sabés, yo tengo un vínculo muy fuerte con Brasil, y de un día para el otro yo dije, empecé a bucear, digo, pero ¿de dónde me sale esto? ¿No? Porque digo, yo no nací en la frontera, soy claro. Re montevideana, si hubiera nacido en la frontera estaba claro, ¿no? Y me di cuenta, de a poco me fui dando cuenta de dónde venía esto, ¿no? En realidad yo, me viene desde la infancia, desde la escuela. Ajá. La importancia de la escuela, ¿no? Yo fui a la escuela a Brasil. Escuela pública, donde, además en el periodo de la dictadura, mejor dicho, hice 3 años democracia y después enseguida dictadura. Y la fiesta de la independencia de Brasil en la escuela era, y sigue siendo hasta el día de hoy en la escuela Brasil, porque lo sé.
7 de septiembre, ¿no?
El 7 de septiembre.
El Grito Ipiranga.
El Grito Ipiranga era la fiesta más linda. La más divertida, la claro. más alegre, la más colorida, la más descontracturada. Era una fiesta realmente, ¿no? Entonces el espíritu, las canciones. Bueno, yo te canto el himno brasileño de punta a punta, porque lo aprendí a cantar en la escuela. Yo claro. aprendí la pronunciación de portugués, la aprendí cantando canciones en portugués que nos enseñaba la profesora de música en portugués que mandaba la embajada a la escuela, ¿no? Era una profe bajita, una señora bajita. Se llamaba Cecilia y nos enseñaba a hablar portugués. Entonces nos ponía las canciones, las letras de las canciones en el pizarrón con la fonética. Entonces, claro, pasan los años. Yo después después que pasé la escuela, pero muy tangencialmente yo seguía vinculada con cosas que tuvieran que ver con Brasil. Viajaba a Brasil todos los años con amigos, ¿entendés? Entonces, y la música también forma parte de mi vida. Y bueno, y hasta que me di cuenta de que venía por ahí, ¿no? Por la escuela. Y en realidad, en cuanto al idioma, a mí me encantan los idiomas. Yo tengo muchísima facilidad, tengo muy buen oído para las pronunciaciones. Y de chica estudié como tanta gente que íbamos a la escuela pública y entonces después íbamos a clases particulares de inglés, de francés. Y cuando entré al liceo, en quinto y sexto, o el ejercicio humanístico, tenía italiano.
Italiano.
¿No? Sí. Entonces, como me gustan los idiomas y me encantaba hablar el italiano, terminé el liceo y seguí estudiando por afuera de italiano, ¿no? Entonces, a mí, yo ya tenía el oído muy trabajado por los idiomas. Y en paralelo a eso, yo venía escuchando música brasilera, que en mi casa escuchaba pero poco, ¿no? Yo me acuerdo que papá tenía al lado del tocadiscos había algunos discos, ¿no? De Vinicius, Toquinho, María Bethania. Pero a mí el que me encantaba era el de Dorival Caymmi. Había uno de Dorival Caymmi y eso lo ponía ya. Y dice, chica, que bopra, maraca, sí, yo bailaba, era una guacha, ¿no? Y me encantaba esa música. Y bueno, pasó la vida y un día me doy cuenta que yo empiezo a comprar discos, o en aquel momento eran cassettes, ¿no? Empezaba a comprar cassettes y me compraba los cassettes de María Bethania y venían con las letras impresas. Entonces yo leía, iba siguiendo la letra y cantaba y aprendía la canción y todo lo demás. Y no me preguntes por qué, pero un día para el otro me dije, pero Ana, ¿vos sabés portugués?
Ah, o sea, no sabías que sabías.
No sabía que sabía, ¿entendés? Yo me di cuenta de que yo sabía portugués.
Mira.
Porque yo había aprendido portugués, estaba aprendiendo portugués, sin, ¿entendés? Y bueno, y empecé yendo a Brasil con amigos en las vacaciones y eso. Te soltás a hablar y todo lo demás. Y yo soy autodidacta. O sea, sí. Cierta forma soy autodidacta con el portugués, pero porque tengo facilidad para los idiomas. Pero María Betania es mi profesora. Mi primera profesora de portugués.
Y en esto de tu gusto, de tu amor por el viaje, por trotar mundos, ¿Brasil es un destino que has visitado mucho, que te conecta mucho además con esto de que te gusta hacer?
Sí, a mí me pasa con Brasil que había un momento en el que iba todos los años, o si no iba año por medio, o en algún momento del año me hacía una escapada. Últimamente lo que estoy haciendo es, me hago escapadas durante el año, pero el viaje más largo no lo hago por ahí. Pero siempre me hago una escapadita a Brasil. Tengo amigos brasileros que me dicen, vos conocés más del interior de Brasil que yo. O lo mismo de la música. Conocés más música brasileña que yo. Claro. Conocés más artistas que yo. Y es porque cuando sos... Ojo, que yo de música no sé nada. Yo no toco nada.
No, nosotros tampoco, no te preocupes. Y hacemos un podcast.
No, pero consumo mucha música. Claro. ¿No? Entonces,
la gracia es no saber, porque sí, si el que sabe es muy fácil hablar, sabiendo. Claro. La gracia es hablar sin saber.
No, pero cuando vos consumís, cuando vos tenés el oído más o menos, ya sabés qué estilos te gustan y qué no, qué tipo de voces te gustan, ¿no? Por ejemplo, a mí las voces agudas no me gustan, me gustan más bien las voces graves, claro. Tanto en mujeres como en varones, ¿no? Hay ciertos estilos que vos decís en mi ranking, esto es el en el detestómetro musical, este está en primer lugar, este está en el segundo, ¿no?
Ah, tira, dale, ahora que nos tentaste, ahora queremos saber quiénes son la gente que detestás.
Bueno,
nos gusta
capaz
el barro.
Que estilo, o capaz
nos
que
gusta
estilo.
El barro.
No, yo me voy para los estilos, o sea, claro. Y bueno, y uno tiene que ver con Brasil, que es el funky carioca, en primer lugar del detestómetro.
Venga, la choque, lo cinco.
Es, no puedo estar al punto que desbancó al reggaetón, ¿no? O sea, el reggaetón estaba en el primer lugar, lo desbancó el funky carioca en el detestómetro.
Bueno, pero por lo menos es algo local.
Es el parra, pa, 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 es esa, ¿no?
Hay peores. Lo que pasa que está, es un estilo que ya hace más de 20 años que está instalado en la cultura brasilera y llegó para quedarse. Y me vuelta,
sí,
digo,
sí, sí. Es...
Pero ni siquiera para bailarlo.
No me mueve nada. Reconozco que hay gente que viene de ese mundo y que... Pero eso es lo interesante de muchísimos artistas, sobre todo, ya que estamos en un universo brasilero, ¿no? Entran por un género y después la cultura musical brasileña en general, es tan vasta que los tipos o las tipas van incursionando por otros estilos de género y de repente los descubrís y decís, wow, qué linda voz que tenía fulana o mengano, o mirá qué bueno esto que hacen.
Cantando otra cosa.
Y vienen por esos otros estilos, ¿viste? Yo qué sé, a mí me pasó que estábamos hablando hace un rato de que, bueno, María Betania es baiana, ¿no? Entonces, cuando a mí alguien me dice, ay, voy a ir a Bahía, le digo, ¿y a dónde vas? Ah, no, voy a ir a Morro San Pablo. No, entonces no vas a Bahía.
Claro.
¿No pasas por Salvador? No, me voy a un All Inclusive. No, no vas a Bahía. Eso no es ir a Bahía. Digo, porque si querés ir a Bahía, a Salvador. Tenés que entrar por Salvador. Y tenés que quedarte unos montón de días y bucear y perderte por las calles de Salvador y comer la comida y... Y bueno, y para entender la cultura baiana, que es donde nació Brasil, ¿no? Yo a todo el mundo les doy una recomendación. Si quieren, se las doy. ¿Alguna de ustedes estuvo en Salvador,
no,
la Bahía alguna vez?
No.
Bueno, entonces.
Pero podemos hacer una excursión de musincronía,
vamos,
¿por qué no?
Viajes. Guiada por Ana Pirata.
Musincroviajes.
Hacemos negocio. Viajes musicales, bueno, amigos.
Sería buenísimo.
Experiencias musicales.
Bueno, porque esto tiene que ver también, digo, yo, lo primero que tienen que hacer es leer Bahía de Todos los Santos, que es la guía de calles y misterios de Salvador, escrita por Jorge Amado. Dale. Es una maravilla, donde te cuenta y te invita a recorrer Bahía en general, el estado de Bahía, porque mucha gente dice, me voy a Bahía, en realidad está yendo a Salvador de Bahía, que es la capital del estado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, digo, esa es la primera. Después, algunas 4 o 5 novelas de Jorge Amado, ya que estamos, para ambientarte históricamente en ese universo. Y meterse en la música bahiana, ¿no?
Claro.
En los grandes nombres, ¿no? Como pueden ser Caetano, Betania, Gil, por ir a los viejos.
Seguro.
Y de ahí entramos a los más jóvenes. Y ahí tenés, de las nuevas generaciones, tenés a Luet Giluna, que es una maravilla.
Ni idea de nuevas generaciones de música brasileña. Estoy
bueno, está Olodum, sí, lo tiene. Sí. Bueno, sí. Pero Olodum tiene más de 40 años. Carlinhos Brown, que para mí es...
Sí,
Pop, Timbalada... Pero
bueno, nuevos no tan nuevos.
No, pero de los nuevos, por ejemplo, el Luigi Luna y Baiana System son...
Baiana System los tengo.
Bueno, Baiana System es impresionante, impresionante. Yo los vi, no, les cuento de cómo vi Baiana, cómo conocí Baiana System, es maravilloso, el carnaval de Salvador es maravilloso. Eran 5 de la mañana de Peloriño, porque el carnaval en Salvador... Ustedes me cortan, ¿eh?
No, vos seguís. Acá la gente viene a hablar.
Claro.
Bueno, sí. El carnaval de Salvador tiene 3 circuitos. 3 circuitos. Uno que se llama, uno que es el lo que ellos le llaman la avenida, que es el viejo y tradicional circuito que donde pasan todos los tríos eléctricos, que es más por el centro. Después tenés el de Barra Ondina, que es el que va por la costa, que es como que fuera acá desde el faro de Punta Carretas hasta la curva de Puerto Buceo, poner una ruta así, que va a salir bordeando. Y después tenés el que es en el Pelourinho mismo, que es el casco histórico, como que acá tuviéramos en la Plaza Matriz un escenario. Ah. Bueno, yo estaba ahí en el escenario del Pelourinho, justo... caigo el año en el que se celebraban los 100 años del samba.
Tranqui.
Esas cosas que solo te pasan en Bahía, ¿no? En Brasil. Tenés que estar en los momentos justos.
Vos ya sabías.
No, yo sabía que era él, pero no sabía que había lo que yo me encontré en ese momento. Y estaba caminando por el Pelourinho de tarde y estaban probando sonido y en eso me encuentro con Paulina Viola. Estaba con alguien caminando así, le digo, escucho esa voz, la conozco. Miro así, digo, pero ese es Paulina Viola. Paulina Viola es un musicazo de 70 y pico de años, es un referente dentro del samba brasilero, ¿no? Y entonces me dicen, sí, lo que pasa es que hoy acá es el show de la temática de hoy, del escenario que montan ahí en el Pelourinho, era la celebración de los 100 años de samba, que además lo transmitían por la televisión y era todo.
Claro.
Y bueno, y vino,
despliegue bárbaro.
Y vinieron grupos de lo que se llama samba de roda, que es el samba que tocan las mujeres en el interior de Bahía, tocando con un tenedor en un plato, y bueno, que eso le llaman samba raíz, se llama samba raíz, y y bueno, las cosas que yo vi esa noche, no les puedo explicar, fue absolutamente maravilloso, te pellizcás, ¿viste? Y bueno, un artista atrás del otro, también Margaret Menezes, que es la referente del afropop brasilero, que es la actual ministra de Cultura de Brasil, ¿no? Y bueno, y después de eso, cuando yo me estaba por ir, y mucha gente se empezó a desperdigar, así, no sé qué, yo veo que empieza a cambiar el público. Se empieza a renovar. Y ya eran como las 4 y pico de la mañana. Y yo digo, yo estaba para irme.
Claro. Pero entonces, había gente que estaba amaneciendo.
¿Y por qué vienen? Y entonces pregunto, ¿por qué vienen? Porque viene Baiana System. Baiana System. Bueno, si viene tanta gente...
Debe estar bueno.
Me voy a quedar.
Yo me voy a quedar. Ay, yo no les puedo explicar. Terminé sentada. ¿Vieron la silla de plástico? Porque aparte todo el mundo... La silla de plástico de brasileño es muy de... silla, mesa, cerveza, comida, pero después desarma las barracas y las sillas las pone todas apiladas, ¿no? Entonces terminé sentada en una silla arriba de una pila de eso, en pleno Pelourinho, en la bajada típica. ¿Vieron? El escenario se monta delante de la... tienen que haber visto mil veces la imagen del Museo Casa de Jorge Amado.
Sí,
bueno,
uh-huh.
Ahí adelante se montaba un escenario, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba en una pila de sillas de plástico ahí, sentada ahí arriba, 5 de la mañana, que se me caían los ojos escuchando a Baiana System, que bueno, vos que la conocés, sí, viste, sí, la polenta que tiene.
Una fuerza increíble.
Es increíble.
Y para mixturar sonidos, ¿no? De todo tipo, además.
Y ahí los vi por primera vez y ahí los descubrí.
Que es una banda que no tengo idea.
Sí, es una banda que mezcla mucho también de
la música local con electrónica. Afro. Sí. Afro con electrónica.
Percutido, electrónica, está muy tremendo.
Y bueno, y al año siguiente los volví a ver en el. Ya ahí desfilando con el trío eléctrico, ¿no? Al año siguiente, no, a los 2-3 años ya salí con Baiana System, pero no, pero son gente que a ver, durante el bolsonarismo, los tipos movían masas con el trío eléctrico y de repente tiraban una consigna y empezaba todo el mundo, Linau, y eran miles de personas saltando así, fa, fa, fa. Baiana System hoy es un referente dentro de.
Mirá, lo voy a indagar.
Y bueno, ese como alejada, grupo, claro. Y después la fineza hecha música es Luech y Luna, también Baiana.
Tenemos que meter porque ahí sí que no, sí, la conocemos. No. Ahora, escuchándote, Ana, una de las cosas que me surge como reflexión es algo que creo que lo hemos comentado más de una vez, de cómo hay como dos mundos, ¿no?, dentro de la población uruguaya. Bueno, que más o menos se metió y conoce algo, o por lo menos de partes de Brasil, porque conocer todo Brasil es imposible, sí, es un, sí, continente. Y después yo me siento parte de los que... Eso, hay un desconocimiento absoluto, ¿no? Absoluto, o sea, como
no,
así...
No, pero absoluto no, porque bueno, vos de grandes referentes de música.
De la música, ¿verdad? Sí, pero después de la cultura, yo no me siento en absoluto capacitado para ni siquiera hablar del 0,5% de la cultura brasilera. Es como que estamos ajenos, sobre todo eso, pensándolo siempre en esa lógica bipolar de todo lo que conocemos de Argentina,
claro,
¿no?
Bueno, sí. Bueno,
es tremendo.
Yo siempre digo que Uruguay está... Así como está dividido geográficamente, está dividido culturalmente. Uh-huh. ¿No? Entonces tenés la mitad del país, que también geográficamente tiene mucho que ver, todo lo que tenga que ver con el litoral del río Uruguay y río Red de la Plata, mirando con los Argentina. Ojos mirando a Argentina. Sí. ¿No? Y además no nos olvidemos de que en una época... las radios que se las ondas de radio que se escucha, que se podían alcanzar, llegaban a las sí, de, sí, Argentina, se escuchaban mejor que las uruguayas en el litoral. Entonces toda esa influencia del litoral argentino es imponente. Y después está toda la otra camada que tiene la gran influencia de Brasil. La frontera de tierra nuestra, claro, hace que eso venga. Y afortunadamente, desde hace unos años a esta parte, hay como una presencia mayor de toda esa cultura brasilera, y con toda esta movida de las ruedas de samba y los bailes de forró y las que está alucinante, que para los que nos alimentamos de esa energía, ha sido como una bocanada de aire hermosa, ¿no? Pero lo que vos decías, con relación a la cultura brasilera, es increíble, porque lo que pasa con Brasil es que es tan grande y tienen un mercado interno impresionante. Entonces los tipos no se preocupan de vender,
sí,
de
para
exportar.
Mí es esa la...
Pasa un poco eso.
¿No? No se preocupan. Y los que salen por distintos motivos. Pero en realidad ellos crecen por ejemplo, Zeca Pagodinho, el mayor referente hoy del samba en carioca en Brasil, es un, como que digas, no sé, un Zitarrosa, pero no. El tipo no viaja.
Claro.
No, sí, viaja porque no le interesa.
Sí, sí.
¿Entendés? Se mandó un viaje a Estados Unidos este año que fue un milagro, ¿entendés? Pero no salen porque no les interesa. Entonces, cuando vos los vas a contactar para que, a ver si pueden venir a Uruguay, y te mandan unos calles, ¿eh?
Claro, también.
Claro, es como que en plan...
Inaccesible para el...
Bueno,
para
ya que si salgo, bueno, que, claro, sea por plata.
Para,
¿no?,
nuestro mercado es inaccesible, claro, ¿no? Entonces, bueno, y los que salen porque ya tienen un circuito, sale una Marisa Montes, sale un Caetano, un Angil, que además...
Lenine viene mucho.
Lenine viene, está por este suerte, año, ahora viene.
Claro, pero es como que ya la lógica de trabajo es más internacionalista de movida.
Claro, y además estamos hablando de artistas que son de una... de varias zonas de Brasil, por ejemplo, claro, bueno, un Seu Jorge, por ejemplo, con toda su carrera desarrollada en Estados Unidos, es un tipo que ha tenido proyección internacional. Pero entonces, la música brasilera con proyección, ellos van mucho a Lisboa, por ejemplo, a Portugal, claro, y hacen algunos, y según van a la gira de los, la ruta de los festivales de jazz en Europa,
claro,
¿no? Pero pero en general, venir a Uruguay, cuando viene uno, hay que abrazar con, y festejar con todas las... Pero entonces, eso que pasa con la música también pasa con otras disciplinas artísticas en Brasil. Brasil tiene un teatro maravilloso, tiene una danza increíble.
Bueno, la que venía al teatro, como era la Débora Kolker.
Bueno, Débora Kolker es sublime.
Eso es impresionante.
Te paso un mate, entonces, Ana, para que tomes aire también, porque bueno, te estamos exprimiendo al máximo en este programa.
A ella le gusta hablar, por eso fue seleccionada también.
Claro, eso fue ese requisito fundamental para participar.
Es un requisito bastante importante.
Pero hablo... mucha paz. Por ejemplo, yo soy muy fan del teatro brasilero. Muy. Y además lo consumo o sea, tuve la suerte de ser de esa generación que en nuestro país se formó con un evento cultural, que yo digo que fue mi primera escuela de gestión cultural, que fueron las muestras internacionales de teatro que se hacían acá en Uruguay, en las cuales los hijos de los críticos trabajábamos en la producción. Y el teatro que vi en esas muestras es nunca más en mi vida. Y vi mucho teatro brasilero, que yo, como además entendía portugués, para mí no era un problema.
Claro.
Entonces eso me ayudó, ¿viste? Bueno, lo mismo que ver teatro en inglés, teatro. En ese momento no existían los sobretitulados. Hoy la gente, si no le pones un sobretitulado, no usa la imaginación y no va a ver un espectáculo, ¿no? Entonces, ahí aprendí a ver mucho teatro y vi a grandes artistas de las que después los vi en las telenovelas que pasaba a Canal 12 acá, ¿está? Yo decía, mirá quién es. Y Marieta Severo, yo qué sé, bueno, grandes, grandes actores, ¿no? Y también vi danza en esa época, y también vi danza ya trabajando en el teatro, ¿no? En el Solís.
Claro.
Entonces la danza brasileña es impresionante. La creación artística brasileña es impresionante, ¿no?
Y en la gestión cultural también son muy... Están como años luz a lo que... La movida comunitaria que tiene Brasil es impresionante.
Puntos de cultura,
sí.
Hablamos muchísimo, nos llevaste para el lado de Bahía, que estuvo genial conocer todo eso, absolutamente desconocido, por lo menos de quien habla. Pero mientras escuchábamos la canción, nos metimos en un submundo que está bueno ahora sí entrarle un poquito, que era el del carnaval de Río. Que ese sí, como que más o menos de vista lo tenemos, hayamos ido o no. Y bueno, vos, sin saberlo, yo te mencioné de la gente que iba a participar el carnaval de Río con mucha pasión, y ahí ya pelaste el celular, me empezaste a mostrar fotos con un orgullo, como si fueran premios Pulitzer.
Acá.
Ah, claro. Era el premio Pulitzer haber desfilado.
Es que a mí lo que me pasa con Brasil es que yo no voy a turistear.
Claro.
¿Tá? O sea, a Brasil lo tenemos al lado. Y Brasil es un polo de cultura impresionante. Entonces, ya hace muchísimos años que para mí Brasil no es más playa, litoral.
Claro, claro.
No, no es el litoral. En una época, mucha gente entra a Brasil por la playa, el futebol, caipirinha.
Yo entro por el Chuy a comprar chancletas baratas.
Claro, ¿viste? Entonces, el estereotipo de Brasil es playa, caipirinha, cerveza y fútbol. Y samba.
Sí.
Y entonces, claro, después que empezás a conocer y a descubrir que Brasil tiene un litoral muy distinto, porque no es lo mismo el litoral, no solamente geográfico, sino cultural, de Santa Catarina, sino la costa que tiene, la costa del estado de Río, ¿no? Todo eso, y cuánto seguís, más para el norte, la costa de Bahía, y después Pernambuco, y después seguís para el norte, y doblás, y agarrás Pará, y todo eso, ¿no? Y llegás hasta la desembocadura del Amazonas.
Te me metiste en la selva.
Sí, sí, sí.
¿Entendés? Y todo, culturalmente, todo ese litoral brasilero es distinto, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo? Dije, está todo bien, pero yo quiero conocer todo. Bueno, entonces, en cada viaje, durante un tiempo, varios veranos, lo que iba haciendo es, digo, bueno, este año hago este tramo del litoral. Ahora después hago este otro tramo, y otro tramo, y otro tramo, y otro tramo. Y en ese recorrido, obviamente que hubo un año que dije, quiero conocer el carnaval de Salvador. Que además coincidió con, en la fecha con la celebración de Yamayá. Coincidían carnaval y Yamayá. A veces pasa, ¿no? Cuando claro. cae los primeros días de febrero, muchas veces pasa con eso. Y después otro año, dije, bueno, me fui a navegar por ahí el Amazonas y todas unas cosas así. Y de ahí terminé en Río y dije, bueno, me quedo para el carnaval. Y después otro año dije, bueno, pero ¿qué me falta? Vamos a conocer el FAM, porque todo el mundo te hablaba del carnaval del Recife. Vamos a conocer el carnaval del Recife, ¿no? Entonces, el carnaval en Brasil es muy distinto según la región. Claro. Incluso eso mismo lo podemos ver hasta en nuestra cultura.
Sí,
por ejemplo,
duda.
El carnaval de Río, carnaval de Río es el carnaval durante muchos años. Los propios cariocas se quejaban de que el carnaval se había transformado en
un evento turístico,
el desfile del Zamódromo, y que había perdido el carácter popular. Por suerte, los cariocas rebeldes reivindicaron su espacio, reivindicaron la libertad, la alegría y el disfrute, y empezaron a crear los blocos callejeros, los blocos de rúa, y hoy por hoy es una cosa que está calendarizado y sale reglamentado, ¿no? O sea, no es que salga reglamentado porque como el carnaval nuestro que tiene premios, no, ahí salen porque digo, tal día, tal hora, salen de acá hasta acá, ¿no? Y en el lugar... Y la gente sale, se viste, se disfruta y se disfraza y se producen y se barras de amigos con disfraces temáticos, ¿no? Y todos con una temática en conjunto y la gente en la calle y el bloco es...
Impresionante.
Callejero, con un gente del barrio o amigos que se juntaron y compusieron un samba, claro. Y lo tocan y definen un tema y caracterizan ese trío que es... muy casero, ¿no? Pero que cada vez va creciendo más en tamaño y eso, y obvio que también hay agrupaciones grandes como se llama Cordón de Bola Preta, que es una comunidad cultural de hace muchísimos años en Río, y salen, ¿no? Cuando salen por la calle tienen miles de claro. personas, todos los blocos, bueno, hasta los más chicos tienen.
Vos sabés que a mí me pasó que conocí, me empecé a acercar mucho más a la cultura del carnaval de Río a partir de un show que vi, no, ni siquiera fue en vivo, sino que fue en YouTube. Conocí a Monobloco.
Ahí está. Te iba a decir, Monobloco también sale.
Claro, pues yo también, uno a veces es un poco esclavo de cómo le llegan las cosas, ¿no? Y claro, nuestra infancia, ¿qué era? Carnaval de Río con Julio Alonso. Era una mirada muy sesgada, ¿no? Muy sesgada.
Es cierto, mi
ilimitada.
Que siempre te mostraban a Mangueira, por ejemplo, que claro. la amo, ¿no? Pero es como que fuera la única. Mangueira es Algueiro.
Tenía una visión como de decir,
y por
no,
tela,
de Río, no sé qué, mira lo que me está ocurriendo. Claro, cuando empezás a abrir la cabeza un poco más, quedé fascinado. Empezar a con gente, de sus experiencias, de todo. Y los buenos amigos de Monobloco me partieron la cabeza. Así que tengo en algún momento, ojalá se me dé poder verlos también.
Porque además, Monobloco vino acá a Uruguay.
Sí,
un par
yo
de veces.
No lo pude ver porque estaba en el país.
Vienen reducidos, ¿no?
Pero sí, claro, la verdad.
Tuvieron una
fiesta. Si vienen todos, no los pueden pagar.
Es una fiesta. Y esos blocos de percusión que tienen. Bueno, ves, por ejemplo, el bloco de percusión en Bahía, en Río, tiene una composición y un sonido. ¿Tá? No quiero meterme en cuestiones musicales técnicas porque no es lo mío. Pero te vas para Bahía y el carnaval tiene otras características, que es el típico carnaval de trío eléctrico. Claro. Entonces, ¿dónde tenés? El artista o el grupo musical arriba, ¿no? Con arriba el trío, y los tríos todo producido, entonces es un camión gigantesco con equipamiento de sonido y todo lo demás, que va tocando durante 4 o 5 horas, según la cantidad de gente que haya y lo que se pueda mover, ¿está? Por los distintos circuitos, y vos y la gente va bailando y corriendo ahí atrás de ellos, brincando, y vos podés ser como dicen, vos podés ser de los que compra la badá, que la badá es la camiseta, ¿no? A que vos vas en la zona segura atrás del trío eléctrico, o podés ser a galera da pipoca, que son los que no compramos a badá y estamos en las calles saltando así, o en los muritos, o en la playa mismo. Porque a mí me encanta el circuito de Barrandina, porque estás en la playa así, de repente te pasa Ivette Sangalo, Daniel Mercury.
Tranqui.
Carlinhos Brown siempre estoy al lado, ¿no? Con Carolina Brown me pasó una cosa maravillosa.
Ah, pero bueno, contala.
No, no, maravillosa para mí, porque son de esos recuerdos que a mí me pasó en esto de los viajes, que yo en el año 80 y pico fui con mi hermana y unos amigos, nos fuimos así de recorrida por el litoral de Brasil, no sé qué, y llegamos a Bahía. Cuando llegamos a Bahía, yo no me quería ir. Pero no me quería ir porque había como una fuerza ahí. Bahía es muy especial, muy especial. Entonces había como una... Yo no me quería quedar acá. Y no es porque no fuéramos a seguir recorriendo, era porque había algo que me hacía, vos tenés que estar acá. Está, la cuestión que me fui, pero yo dije, yo acá voy a volver. Acá voy a volver.
Cuando bueno, llamaste al trabajo, dije, mira, me tengo que quedar porque hay una energía acá. Bueno, dale, quédate.
Me llevó 20 años volver. Ah. En el año 2009 volví.
O sea, pero todo un desafío personal.
Claro, pero en ese periodo fue donde yo me empapé de todo, todo esto otro que yo les dije, ¿no?
Volviste en modo turbo.
Me leí todos los libros de Jorge Amado. Todos los libros de Jorge Amado. Para entender, tratar de entender un poco qué me había pasado a mí en ese lugar, ¿entendés? Porque es el lugar donde está la... donde nació Brasil, donde llegaban los barcos con los negros esclavizados, ¿tá? Y de ahí entraban a Brasil, y de ahí salía todo el oro que venía de todas las minas, salía toda la producción de cacao y de todo eso. Entonces, me leí toda la novela de Jorge Amado, y ahí entré a bucear la música, no sé quién, no sé cuánto, y digo, bueno, y en ese periodo también descubrí a Carlinhos Brown. Y yo tenía una locura por ver a Carlinhos Brown. Cuando llegamos a Salvador,
me encanta porque yo estoy en el nivel que algunos sé de dónde son, pero otros no. No me acordaba que Carlinhos era bahiano.
Claro.
Carlinhos es bahiano, es de... Bueno, en eso las recomendaciones me faltó. Tienen que ver El Milagro de Candeal, que es la película que hizo el cineasta español Fernando Trueba sobre el proyecto sociocultural que desarrolla Carlinhos Brown en su favela, en el barrio Candeal.
Eso sí, sí. Bien.
Y además está el documental de eso.
Me gusta irnos con recomendaciones para después.
Entonces, claro, yo tenía todo ese bagaje y yo cuando llegué 20 años después, yo ya tenía mi viaje armado. Yo ya sabía dónde quería ir. Yo quería ir a todos los lugares que habían encontrado en las novelas de Jorge Amado. Entonces armé mi ruta por el estado de Bahía viendo eso, y también mi ruta dentro de Salvador, recorriendo esos lugares. ¿No? Después quería ir a conocer la favela Candeal, el barrio Candeal, y el proyecto de Carlinhos Brown y la escuela de música. Y entonces me hice toda la gestión para que me recibieran en la escuela.
Y no te ibas a mover de la puerta hasta que no apareciera Carlinhos Brown.
¿Está? ¿Entendés? Y yo soñaba con verlo ahí, pero no lo encontré. Pero estuve ahí en el barrio y vi el estudio y vi todo. Porque además yo ya conocía todo. Pasear por la favela, eran los mismos lugares que yo había visto en la película.
Claro.
¿No? Entonces, eran esos los lugares. Quería ir a Pasar y Mayá. Y fui a la ceremonia de Imayá en la playa de Río Vermelho. Es una experiencia que todo el mundo tiene que vivir alguna vez. Y después vivir el Carnaval de Salvador. Y en el Carnaval de Salvador lo primero que me fijé fue qué día está Carlinhos Brown. Cuando veo el día que estaba yo salí el primer día con Margaret Meneses y su bloque de los mascarados, que es típico, ¿no? Que va todo el mundo disfrazado y todo. Pero yo quería ver a Carlinhos Brown. Entonces, una noche nos vamos con una gente de ahí, de que estábamos en el hostel, y le digo, y me dice, mira quién está ahí arriba. Eran españoles. Y ellos a Carlinhos Brown lo conocían porque ya venía Carlinhos de una época en la cual él es embajador iberoamericano de la cultura, ¿no? Entonces, había estado mucho tiempo en Barcelona y había hecho muchas cosas. Entonces, este español me dice, ¿viste quién está ahí? O sea, hay un... Gilberto Gil tiene un camarote que tiene un escenario hacia la... Y siempre hay espectáculos hacia la Rambla y siempre hay espectáculos ahí.
Perdón, ¿tiene un qué?
Un camarote.
Ah. ¿Qué sería eso? No entiendo.
Los camarotes, que también hay en todos los conciertos de música, son como privados.
Tipo balconadas,
¿no?
Así.
Claro, pero...
Como acá para ver las llamadas, digamos, no.
Claro, ah, es como poner, exacto, ¿no? Entonces, pero ahí ellos alquilan, son locales enormes, donde hay comida, escenario, bebidas, cosas, y vos pagas una entrada y tenés shows adentro, o podés mirar desde afuera, desde ahí pasar a todos los otros, e incluso hasta podés bajar, estás un rato en la calle y volvés a subir, y eso se llama camarote.
Mira vos.
Entonces Gilberto Gil tiene el camarote de él que se llama Expreso Dois, 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 como la canción.
Exacto.
¿No? Y tenía, ese día estaba inaugurando el balcón del camarote y estaban diciendo, bueno, sí. Y me dice el español que estaba conmigo, ¿viste quién está ahí atrás? No. Mira quién está ahí atrás. Ah, sí, mirá, dice, ay, sí, porque acá viene para inaugurar el querido Carlinhos Frank. Y yo empecé a saltar y a gritar como una loca, como si fuera la única vez en ese mes que lo iba a ver, ¿entendés? ¡Ah! Estaba cumpliendo mi sueño de ver en vivo, en directo a Carlinhos Frank. Entonces, bárbaro, cantó unos temas, pero yo al otro día me voy tempranito a la largada de los tríos eléctricos, porque yo iba a hacer guardia ahí a esperar que saliera el trío de Carlinhos. El Carlinhos es de los pocos artistas que canta en el piso, canta en la calle, o sea, todos cantan arriba del trío, pero él canta en la calle, en el pie, en el show, como dice él, ¿no? O sea, los músicos están arriba, pero él canta abajo. En eso llego, y hay todo un cordón, ¿no? Que están los cordoneros, que es gente que está agarrando esas cuerdas que delimitan el espacio donde los artistas se mueven o los invitados especiales según el trío, ¿no? Y vos no podés pasar por ahí dentro. Pero como yo llegué antes de que largara todo, el cordón estaba en el piso y yo me metí adentro.
Tranqui.
Yo me metí para adentro. Obviamente que es semi caracterizada.
Que alguien me saque de acá.
Porque además una cosa que tenés que hacer cuando estás en estos eventos es forma parte, sí, del
dejarte
vivir.
Llevar.
Claro, caracterizarte. Entonces yo en ese momento tenía una peluca de tul rosada, claro. Tenía una, yo qué sé, siempre tenías algo que estabas ahí. Y y en eso empiezo a mirar. Y me empecé a erizar porque yo no daba crédito a lo que estaba viendo. Y ahí descubrí, me enteré, que Carlinhos Brown, bueno, obviamente con toda su ancestralidad, viste, afro y todo lo demás, él tiene un rol dentro de la religión afro, ¿no? Afro-bayano, el candomblé bayano. Y abre sus desfiles con una ceremonia de apertura de camino.
Ah.
Entonces tenía a una madre santo haciéndole la bendición a él y haciendo toda la ceremonia.
Al lado tuyo.
O sea, al lado mío.
Un ahí. Show performático.
O sea, el VIP, sí. Soñado.
¿Entendés que yo no daba
pero
crédito?
Había más gente, me imagino.
Había más gente, pero en ese momento no había tanta
multitud,
gente.
Claro.
Y bueno, y que tira pipoca es pop. ¿Viste? Porque forma parte del ritual y él tira flores y rosas y no sé qué y cosas. Pero el tipo entra como en trance. O sea, fue todo como una cosa que ya ahí ya empezabas a... Vaya, es muy especial. Y entonces hay toda una conexión. Y ahí iba y fui entendiendo un montón de cosas, encontrando un montón de sentido a cosas que me habían pasado aquella primera vez que yo había estado. Claro. ¿Viste? Porque yo decía, ¿qué es todo esto? ¿No? Y bueno, terminó eso y me sacan del cordón. Me mandan para afuera. Pero yo me agarré del cordón, así, y estaba del lado de afuera, Carlinhos del lado de adentro, y me fui las cuatro horas bailando, agarrada así, al punto que está el registro de en YouTube, lo vi.
Tengo
como que
señales.
Yo estaba con la peluca rosada así. Hay un registro que yo digo, pero esa soy yo. Digo, de esos videos que se suben, sí, ¿viste? Sí, de las transmisiones, sí. Y no sé qué, era tan notoria mi peluca rosada de tul que ahí pasé tras bailando con Carlinhos al lado, no sé qué, dije, está. Terminé, llegamos al final, 5 horas llegamos al final, porque aparte el tipo tiene esa calidad maravillosa de que te tiene arriba, y después cuando llegas al final, el loco te va bajando, casa el timbal, se lo pone al hombro y se va caminando y vos quedás sedado así cuando estuviste allá arriba. Pero esa yo dije, está, ahora ya estoy, viste, lo vi acá. Pero no fue la única. Me entero, el loco inventó, es una máquina de inventar cosas, ¿no? Le dicen que es una usina cultural en sí misma. Por eso le dicen el agitador cultural, porque vive inventando cosas. Él inventó lo que se llama el encuentro de los tríos, que es el día, el miércoles, que es cuando el miércoles de ceniza, cuando muere Carnaval, se encuentra, salen los tríos de mañana, así antes de ir, ¿no? Bien rápido, hacen una salida bien rápida, y se encuentran al final y cantan, hacen como un, ¿no? Un ping-pong así entre de temas de uno y de otro. Cuando llegó ese momento, ¿qué pasaba? Él armó la timba. Ese año él cumplía 30 años de Olodum y no sé cuántos años de timbalada. Y juntó 100 tambores de Olodum y 100 tambores de timbalada e hizo la caminata, sí, dirigidas por él. Yo no les puedo explicar lo que fue eso. Fue impresionante. Y él, obviamente, corriendo en la calle, después les mostré la foto porque es impresionante, corriendo, así cantando en la calle.
Vamos a buscar el registro. No te vas a salvar
y,
de eso.
Y bueno, está, dije, está, esto acá terminó, ¿no? Ya me saqué las ganas sobre dos y Carlinhos Brown. Que vengo, me entero que el sábado él hacía el Sarau de Brown. Había Sarau de Brown. Y yo digo, eso me enteré cuando estuve en Candeal. Sarau de Brown, un sábado. Pero yo me voy el sábado.
No me digas que cambiaste el pasaje.
Sí, obvio. Pagué multa, todo. Me cambié el pasaje y yo dije, ¿cuánto más voy a hacer? Me saqué la entrada y me voy a otro proyecto. O sea, el Sarau de Brown es un show que él hace con invitados, ¿no? Entonces, en el Museo del Ritmo, que es otro proyecto inventado por él y que gestiona y lleva adelante y que es increíble. Y en esa noche, en el Sarau, ahí, invitó a Gilberto Gil, Moraes Moreira, no me acuerdo quién más, no sé qué. Tuve como un sobredosis de Carlinhos Brown.
¿Querés armar el paquete turístico? ¿No te sale también?
No.
Impresionante.
No. Por eso, cuando voy a Río, por ejemplo, yo en general no preveo nada, pero siempre me doy una vuelta en Lapa por el Circo Ovador, por ejemplo. Circo Ovador es una carpa que está en el medio de Lapa. Y todos los popes, todo, desde lo más popular hasta lo más novedoso, todo artista brasilero en algún momento pasa por ahí. Un día estaba yo ahí en afuera, un carnaval, pre-carnaval, ¿no? Estaba allá afuera de la carpa y empiezo a sentir una música. Digo, yo esta música la conozco. ¿Quién es? Esta voz la conozco, digo yo. Entonces le pregunto a uno, dice, ¿quién es? Recién empezaba. ¿Quién está? Digo yo. George Rebane. Me está jodiendo.
Leyenda de la música.
Me está jodiendo, digo yo. Digo, quiero una entrada. Fui, compré un reventa, puf, me metí para adentro. Invitó a Marisa Monte, imagínate, ¿no? Entonces, a partir de ese día, cada vez que voy a Río, me doy una escapada, me paso y reviso a ver qué hay en la agenda del Circo Ovador. Hace un par de años, en cuestión de, con una semana de diferencia, me vi en el mismo circo a María Rita, que es la hija de Elis Regina, con un show alucinante que se llama Samada María, y a Criolo, no sé si lo
tengo. Sí, Criolo. Yo lo retengo, Criolo.
Sí, vos los escuchabas,
Pilar. Sí, es impresionante.
En vivo es
una bestia.
Hermoso, hermoso. La energía que tiene ese tipo.
Muy zarpado.
Entonces, viste, y estamos hablando de estilos musicales totalmente distintos. Sí, porque sí, además, sí. Criolo es un tipo que viene del rap.
Sí.
Que salió de una favela y viene del rap. Y cantando samba, te morís. Sí, es sí. La fineza cantando samba.
Y otra generación, además mucho más joven, por supuesto.
Otra.
Ana, podríamos seguir 4 horas hablando. Sí, sí, pero sí. Creo que
perdón, y me queda un carnaval. El carnaval que tienen que vivir, además del de Río de Salvador, el de Recife.
Sí, lo dijo.
Recife.
Eso,
allá,
no
el
tiene,
más lejos es.
No tiene, mucho. No, poquito, es más cerca de Bahía. Sí, pues, lo tienen que vivir porque no tiene nada que ver con este vosotros. Y tiene una cosa maravillosa que es las noches en el centro de Recife, que se llama el Marco Cero, que tiene un escenario gigantesco donde sí. son noches temáticas por artistas y te la tiro así nomás. En una noche, por ejemplo, me vi en la misma noche a Orrapa, Natty Roots, Titas, Otto, y me falta uno más que no me acuerdo quién era, pero bueno, el otro día me vi Monobloco, Yoyar Account, todo, ¿entendés? Entonces es como que vivir el carnaval en Brasil es algo que yo, aparte del clima general y de otras cosas que hay, yo es algo que a todo el mundo le recomiendo alguna vez en la vida, es una experiencia que tienen que hacer.
Lo dijimos en tono de broma al principio, pero realmente es una pena que no estemos auspiciados por una agencia de turismo, porque este programa hubiera sido...
Bueno, pero también con la consigna que le tocó, era claro. obvio que ella iba a referenciar con sus tantas andanzas.
Y bueno, pero ya que estamos con Brasil, me falta, me gustaría decir algo y que hace a la esencia de Brasil, y es que este año yo estuve en... Tanto que canta, se canta en Brasil, ¿no? Y sobre todo pienso en Chico César y otros tantos. La música negra brasilera hablan de la mamá África. Y yo este año tuve la suerte de poder confirmar de que sí, de que todo se fue. Estuve en Kenia y en Tanzania y te puedo asegurar que todo viene de África, porque yo me sentí en casa como me siento en Brasil. Es increíble.
Nos queda otro capítulo.
Cerramos con eso, que me parece
genial, Tanzania.
Un hermoso cierre.
Exacto.
¿Te gustó, Ana? ¿Te Ay, gustó jugar encantó, con canciones y palabras?
Me encantó, me encantó. Gracias, porque lo disfruté un montón.
Después nos decís si querés invitar a alguien más.
O sea, nominar, como le decimos.
Claro.
Sí, déjame pensar. Pensar. Que sea así tan enfermo musical.
Puede ser Carlinhos Brown. Aceptamos que sea Carlinhos Brown.
Aceptamos.
Yo feliz de
aceptamos
que
tu contacto desde que venga y le hacemos todos los formatos y bloques que tenemos en este programa, se los hacemos todos.
Bueno, ¿quieren que le diga ese año? Terminó viniendo acá a Uruguay. O sea, nunca había venido. Y ese año aparece en Uruguay. O sea, creer o reventar.
Eso sí. Cerramos este disparador. De verdad, muchas gracias,
muchas
Ana.
Gracias, Ana.
Por haber venido a charlar de música y de la vida, como nos gusta hacer acá en Musincronía. Y les recordamos que tenemos dos redes sociales, que son Instagram
y X
en @musincronía. Exactamente.
Ya lo sigo.
Perfecto. Eso es lo que tiene que hacer todo el mundo que está escuchando.
Seguir y comentar y opinar
y compartir,
que es lo que nos gusta.
Y tenemos cuatro plataformas de podcast donde nos pueden escuchar.
Bueno,
que son Spotify,
iVoox,
Apple Podcast
y Amazon Music.
Exactamente, esas son las cuatro. Y por supuesto que nos escuchan siempre en Uniradio, la radio de la Universidad de la República, los viernes a partir de las 20 horas. Para cerrar, capaz que podemos pedirle a Ana que nos recomiende otra canción. Porque hablamos de tanto artista que sería como un desperdicio haber escuchado solo una canción en este disparador. ¿Bahiana System, capaz?
Bueno,
¿puede ser?
Vamos.
¿Querés recomendarnos alguna?
De Bahiana System.
Yo si no tengo una que me gusta mucho de
Bahiana System. O si no tenés.
Que es Play Some.
Y ponela.
Porque también Ana nos comentó que tenía.
Ah, vos
otra,
te quedaste con las ganas de Luel Chiluna.
No, que vos te habías elegido más de una canción, que te había costado como definir.
Ah, pero no son brasileras.
No son brasileras.
Pero capaz que de esa movida, porque una de las canciones que yo, no sé si conocen, si deben conocer el movimiento Playing for Change.
Sí, uh-huh. Claro.
Bueno, hay una canción en portugués y hay una canción en brasilero, que transcurre en Brasil.
¿La regla? La regla, díganos.
¿Cuál era?
Bueno, díganos cuál es.
¿Cómo escuché Playing for Change? Qué lindo proyecto.
Ya te digo.
No, pero decila nomás que va a sonar. Vos confía en la magia de la radio.
Sí, pero déjame acordarme
acá
del nombre.
Acá todo sucede. Bueno, mientras escuchamos, buscamos esa última canción para cerrar Musincronía, les decimos que seguramente esta temporada... ¿Cuántos episodios vamos a tener, Amparo? Vos que sos la secretaria ejecutiva de este proyecto.
La que tiene el corte.
La que lleva las carpetas.
La que lleva las carpetas.
Abajo del brazo.
Me mataste, pero aproximadamente...
¿15?
Son como 20 episodios, o
bien,
un poquito
perfecto.
Más.
Bien, perfecto. Si le damos menos, reclamen en la caja.
No reclamen, porque tienen 50 episodios
para
más
atrás.
Para atrás.
Primera temporada, segunda temporada.
Sí.
Ya estamos en la tercera.
Estamos
¿qué te
en
parece?
La tercera, así que pueden escuchar. De hecho, el otro día me comentó una amiga muy querida que recién estaba escuchando el feed soñado de Gonzalo Denis
y que
le había gustado muchísimo.
Tiene para divertirse escuchando más episodios para adelante. Y vamos a mandarle un saludo a Oscar, que como siempre nos escucha, nos deja. Esa es de la gente fiel, ¿viste? Como Oscar tienen que ser todos y todas que nos están escuchando.
Oscar es un seguidor que
claro,
sí.
Le mandamos un abrazo a Oscar que
lo encontré.
¿Lo encontraste, Ana?
Sí, que tenía que ver. Al final me di cuenta que yo esta canción la había elegido por otra cosa, pero ahora tiene que ver con esto también, porque bien. También está cantada
está
en Carlinho, portugués.
Y está
no está Carlinho Brown, pero está cantada en portugués. Yo la había elegido porque está el estribillo es un mantra, y yo, bueno, además también como practicante de yoga, me encantó descubrir que estaba esta canción, que tenía el mantra este acá, pero en realidad toda la versión de la canción está en portugués y es este
perfecto.
Y suena mucho.
Nos despedimos nosotros entonces hasta dentro de una semana y Ana les hace la recomendación que va a sonar para el cierre.
Sachita se llama. Y es de el movimiento Playing for Change.
Seus passos perdidos e que os sonhos despertem, esses olhos dormidos, que o amor transborde e vivamos em paz. Que os dias terminem com os braços cansados e que a sorte só queira estar ao teu lado. Que a dor não me assombre nem me cause desvelo. Peça a Deus.
Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Samveda Shri Bhagavate Namaha Oh 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 oh
oh oh. Que nos mande do céu muita sabedoria, um amor verdadeiro, que ninguém passe fome, um abraço de irmão, que vivamos em paz. Ei, que terminem as guerras e também a pobreza, encontrar alegrias entre tanta tristeza. Que a luz ilumine as almas perdidas e um futuro melhor.
Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Samveda Shri Bhagavate Namaha. Oh 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 oh. Oh.
Musincronía. El ritmo de compartir el momento. Con Diego Varela y Amparo Legorburo. Viernes, 20 horas por Uniradio y en plataformas de podcast.